Si crees que mi voz encajaría en tu proyecto o negocio, contacta conmigo en info@locucioneshablandoclaro.com o en www.locucioneshablandoclaro.com. Y ahora, disfruta de este podcast. Los cuentos de la Casa de la Bruja presentan 2001, una odisea espacial, de Arthur C. Clarke. Tercera parte. Entre planetas. Capítulo 15. Discovery. La nave se encontraba aún a solo 30 días de la Tierra, pero sin embargo, David Bowman hallaba a veces difícil creer que hubiese conocido jamás otra existencia que la del cerrado y pequeño mundo de la nave Discovery. Todos sus años de entrenamiento, todas sus anteriores misiones a la Luna y a Marte parecían pertenecer a otro mundo, a otra vida. Frank Poole confesaba tener los mismos sentimientos y a veces había lamentado, bromeando, que el próximo psiquiatra estuviese casi a la distancia de 150 millones de kilómetros. Pero aquella sensación de aislamiento y de desamparo era bastante fácil de comprender y ciertamente no indicaba anormalidad alguna. En los 30 años desde que los hombres se aventuraron por el espacio, nunca había habido una misión como aquella. Había comenzado hacía 5 años con el nombre de Proyecto Júpiter, el primer viaje tripulado de ida y vuelta al mayor de los planetas. La nave estaba casi lista para el viaje de 2 años cuando, algo bruscamente, había sido cambiado el perfil de la misión. La Discovery había de ir a Júpiter, en efecto, pero no se detendría allí. Ni siquiera aminoraría su velocidad al atravesar el lejano sistema de satélites jovianos. Por el contrario, debería utilizar el campo gravitatorio del gigantesco mundo como una onda para ser arrojada aún más allá del Sol, como un cometa. Atravesaría rápida los últimos límites del sistema solar en dirección a su meta última, la anillada magnificencia de Saturno, y nunca volvería. Para la Discovery sería un viaje de ida tan solo, pero sin embargo, su tripulación no tenía intención alguna de suicidarse. Si todo iba bien, regresarían a la Tierra dentro de 7 años. 5 de los cuales pasarían como un relámpago en el tranquilo sueño de la hibernación, mientras esperaban el rescate por la aún no construida Discovery 2. La palabra rescate era evitada cuidadosamente en los informes y documentos de las agencias astronáuticas. Implicaba algún fallo de planificación, por lo que la jerigonza aplicada era recuperación. Si algo iba realmente mal, a buen seguro que no habría esperanza alguna de rescate a más de 1.000 millones de kilómetros de la Tierra. Era un riesgo calculado, como todos los viajes a lo desconocido. Pero después de 500 años de investigación, la hibernación humana artificialmente inducida había demostrado ser perfectamente segura y esto había abierto nuevas posibilidades al viaje espacial. No habían sido explotadas al máximo, empero, hasta esta misión. Los 3 miembros del equipo de inspección, que no serían necesarios hasta que la nave entrase en su órbita final en torno a Saturno, dormirían durante todo el viaje exterior. Así se ahorrarían toneladas de alimentos y otros gastos. Y lo que era casi tan importante, el equipo estaría fresco y alerta y no fatigado por el viaje de 10 meses cuando entrase en acción. La Discovery entraría en una órbita de aparcamiento en torno a Saturno, convirtiéndose en una nueva luna del planeta gigante. Describiría una elipse de más de 3 millones de kilómetros, que la llevaría junto a Saturno, y luego a través de las órbitas de todas sus lunas principales. Tendrían 100 días para trazar cartas y estudiar un mundo cuya superficie era 80 veces mayor que la de la Tierra, y estaba rodeado por un séquito de lo menos 15 satélites conocidos, uno de los cuales era tan grande como el planeta Mercurio. Habría allí maravillas suficientes para siglos de estudio. La primera expedición solo podría llevar a cabo un reconocimiento preliminar. Todo cuanto se encontrara se enviaría por radio a la Tierra. Aun si no volvieran nunca los exploradores, sus descubrimientos no serían perdidos. Al final de los 100 días, la astronave Discovery concluiría su misión. Toda la tripulación sería sometida a la hibernación. Solo los sistemas esenciales continuarían operando, vigilados por el incansable cerebro electrónico de la nave. Ella continuaría girando en torno a Saturno, en una órbita tan bien determinada ahora que los hombres sabrían exactamente dónde buscarla dentro de 1000 años. Pero en solo 5, de acuerdo con los planes establecidos, llegaría la Discovery 2. Aunque pasaran 6, 7 u 8 años, los durmientes pasajeros no conocerían la diferencia. Para todos ellos, el reloj se habría parado, como se había parado ya para Whitehead, Kaminsky y Hunter. A veces Bowman, como primer capitán de la Discovery, envidiaba a sus 3 colegas, inconscientes en la helada paz de la hibernación. Ellos estaban libres de todo fastidio y toda responsabilidad. Hasta que alcanzaran Saturno, el mundo exterior no existía para ellos. Pero aquel mundo estaba vigilándolos. A través de sus dispositivos biosensores, a un lado de la masa de instrumentos del puente de mando, había 5 pequeños paneles con los nombres de Hunter, Whitehead, Kaminsky, Poole, Bowman. Los 2 últimos estaban en blanco, no les llegaría el turno hasta dentro de 1 año. Los otros presentaban constelaciones de minúsculas lucecitas verdes, anunciando que todo iba bien. Y en cada uno de ellos había una pantalla a través de la cual una serie de relucientes líneas trazaban los pausados ritmos que indicaban el pulso, la respiración y la actividad cerebral. Había veces en que Bowman, dándose cuenta de lo innecesario que aquello era, pues si algo iba mal, sonaría al instante el timbre de alarma, conectaba el dispositivo auditivo y, semi-hipnotizado, escuchaba los latidos infinitamente lentos del corazón de sus durmientes colegas, manteniendo los ojos fijos en las perezosas ondas que atravesaban en sincronismo la pantalla. Lo más fascinante de todo eran los trazados del electroencefalograma, las señales electrónicas de 3 personalidades que existieron y que un día volverían a existir. Estaban casi exentas de los ascensos y los descensos, aquellos altibajos correspondientes a las explosiones eléctricas que señalaban la actividad del cerebro en vela o hasta del cerebro en sueño normal. De subsistir cualquier chispa de conciencia, se hallaba más allá del alcance de los instrumentos y de la memoria. Bowman conocía este hecho por experiencia personal. Antes de haber sido escogido para esta misión, habían sido sondeadas sus reacciones a la hibernación. No estaba seguro si había perdido una semana de su vida o bien si se había pospuesto su muerte por el mismo lapso de tiempo. Cuando le fueron aplicados los electrodos a la frente y comenzó a latir el generador de sueño, había visto un breve despliegue de formas caleidoscópicas y derivantes estrellas. Luego, todo se había borrado y la oscuridad le había engullido. No sintió nunca las inyecciones y menos aún el primer toque de frío, al ser reducida la temperatura de su cuerpo a solo pocos grados sobre cero. Despertó y le pareció que apenas había cerrado los ojos. pero sabía que era una ilusión. Como fuera, estaba convencido de que habían transcurrido realmente años. ¿Había sido completada la misión? ¿Habían alcanzado ya a Saturno, efectuado su inspección y puestos en hibernación? ¿Estaba allí la Discovery 2 para llevarlos de nuevo a la Tierra? Estaba ofuscado, como envuelto en la bruma de un sueño, incapaz en absoluto de distinguir entre los recuerdos falsos y reales. Abrió los ojos, pero había poco que ver, excepto una borrosa constelación de luces que le desconcertaron durante unos minutos. Luego se dio cuenta de que estaba mirando a unas lámparas indicadoras, pero como resultaba imposible enfocarlas, cesó muy pronto en su intento. Sintió el soplo de aire caliente, despejando el frío de sus miembros. Una queda pero estimulante música brotaba de un altavoz situado detrás de su cabeza, la cual fue cobrando un diapasón cada vez más alto. De pronto, una voz sosegada y amistosa, pero generada por computadora, le habló.
«Está usted activándose, Dave. No se incorpore ni haga ningún movimiento violento. No intente hablar».
«No se incorpore», pensó Bowman. «Era chusco eso». Dudaba de poder siquiera contraer un dedo. Pero más bien con sorpresa, vio que podía hacerlo. Se sintió lleno de contento, en un estado de estúpido aturdimiento. Sabía vagamente que la nave de rescate debía de haber llegado, que había sido disparada la secuencia automática de resurrección y que pronto estaría viendo a otros seres humanos. Era magnífico, pero no se excitó por ello. Ahora sentía hambre. La computadora, desde luego, había previsto tal necesidad.
«Hay un botón junto a su mano derecha, Dave. Si tiene hambre, apriételo».
Bowman obligó a sus dedos a tantear en torno y descubrió el bulbo periforme. Lo había olvidado todo, aunque debiera haber sabido que estaba allí. ¿Cuánto más había olvidado? ¿Borraba la memoria la hibernación? Oprimió el botón y esperó. Varios minutos después, emergía de la litera un brazo metálico y una boquilla de plástico descendía hacia sus labios. Chupó ansiosamente y un líquido cálido y dulce pasó por su garganta, procurándole renovada fuerza a cada gota. Apartó luego la boquilla y descansó otra vez. Ya podía mover brazos y piernas. No era ya un imposible sueño el pensamiento de andar. Aunque sentía que le volvían rápidamente las fuerzas, se habría contentado con yacer allí para siempre, de no haber habido otros estímulos del exterior. Mas, entonces, otra voz le habló, y esta vez era ciertamente humana, no una construcción de impulsos eléctricos reunidos por una memoria más que humana. Era, también, una voz familiar, aunque pasó algún rato antes de que la reconociera.
«Hola, Dave. Está volviendo en sí magníficamente. Ya puede hablar. ¿Sabe dónde se encuentra?»
Esto le preocupó unos momentos. Si realmente estaba orbitando en torno a Saturno, ¿qué había sucedido durante los meses que pasaron desde que abandonara la Tierra? De nuevo comenzó a preguntarse si estaría padeciendo amnesia. Paradójicamente, el mismo pensamiento le tranquilizó, pues si podía recordar la palabra amnesia, su cerebro debía estar en muy buen estado. Pero aún no sabía dónde se encontraba, y el locutor, al otro extremo del circuito, debió haber comprendido perfectamente su situación.
«No se preocupe, Dave. Aquí Frank Poole. Estoy vigilando su corazón y respiración. Todo está perfectamente normal. Relájese, tranquilícese. Vamos a abrir la puerta y a sacarle a usted».
Una suave luz inundó la cámara y vio la silueta de formas móviles recortadas contra la ensanchada entrada. Y en aquel momento, todos sus recuerdos volvieron a su mente y supo exactamente dónde se encontraba. Aunque había vuelto sano y salvo de los más lejanos linderos del sueño y de las más próximas fronteras de la muerte, había estado allí tan solo unas semanas. Al abandonar el hibernáculum, no vería el frío firmamento de Saturno, el cual estaba más de un año en el futuro y a 1.500 millones de kilómetros de allí. se encontraba aún en el departamento de adiestramiento del Centro de Vuelo Espacial en Houston, bajo el ardiente sol de Texas. Tercera parte, Entre Planetas. Capítulo 16, Hal. Pero ahora, Texas era invisible y hasta resultaba difícil ver los Estados Unidos. Aunque el inductor de bajo impulso de plasma había sido cortado, la Discovery se hallaba aún navegando, con su grácil cuerpo semejante a una flecha, apuntando fuera de la Tierra y orientando todo su dispositivo óptico de alta potencia hacia los planetas exteriores, donde se encontraba su destino. Sin embargo, había un telescopio que apuntaba permanentemente a la Tierra. Estaba montado como la mira de un arma de fuego en el borde de la antena de largo alcance de la nave, y comprobaba que el gran rulo parabólico estuviese rígidamente fijado sobre su distante blanco. Mientras la Tierra permanecía centrada en la retícula del anteojo, el vital enlace de comunicación estaba intacto y podrían provenir y expedirse mensajes a lo largo del invisible haz que se extendía más de 3 millones de millas cada día que pasaba. Por lo menos una vez en cada periodo de guardia, Bowman miraba a la Tierra a través del telescopio de alineación de la antena. Pero como aquella estaba ahora muy lejos, atrás, del lado del Sol, presentaba a la Discovery su oscurecido hemisferio, y en la pantalla central aparecía el planeta como un centelleante creciente de plata, semejante a otro Venus. Era raro que en aquel arco de luz, siempre menguante, pudieran ser identificados cualesquiera rasgos geográficos, pues las nubes y la cabina los ocultaban. Pero hasta la oscurecida porción del disco era infinitamente fascinadora. Estaba sembrada de relucientes ciudades. Algunas de ellas brillaban con invariable luz, titilando a veces como luciérnagas cuando pasaban sobre ellas variaciones atmosféricas. Había también periodos en que, cuando la luna pasaba en su órbita, resplandecía como una gran lámpara sobre los oscurecidos mares y continentes de la Tierra. Luego, con un temblor de agradecimiento, Bowman podía vislumbrar a menudo líneas costeras familiares, brillando en aquella espectral luz lunar. Y a veces, cuando el Pacífico estaba en calma, podía hasta ver el fulgir lunar brillando en su cara, y recordaba noches bajo las palmeras de las lagunas tropicales. Sin embargo, no lamentaba en absoluto aquellas perdidas bellezas. Las había disfrutado todas en sus 35 años de vida, y estaba decidido a volverlas a disfrutar cuando volviese rico y famoso. En el ínterin, la distancia las hacía todas tanto más preciosas. Al sexto miembro de la tripulación no le importaban nada todas esas cosas, pues no era humano. Era el sumamente perfeccionado computador HAL 9000, cerebro y sistema nervioso de la nave. HAL, sigla de Computador Algorítmico Heurísticamente Programado, nada menos, era una obra maestra de la tercera generación de computadoras. Ello parecía ocurrir en intervalos de 20 años y mucha gente pensaba ya que otra nueva creación era inminente. La primera había acontecido en 1940 y pico, cuando la válvula de vacío, hacía tiempo anticuada, había hecho posible tan toscos cachivaches de alta velocidad como la ENIAC y sus sucesores. Luego, en los años 60, habían sido perfeccionados sólidos ingenios microelectrónicos. Con su advenimiento, resultaba claro que inteligencias artificiales, cuando menos tan poderosas como la del hombre, no necesitaban ser mayores que mesas de despacho, caso de que se supiera cómo construirlas. Probablemente nadie lo sabría nunca, mas ello no importaba. En los años 80, Minsky y Wood habían mostrado cómo podían ser generadas automáticamente redes nerviosas autorreplicadas, de acuerdo con cualquier arbitrario programa de enseñanza. Podían construirse cerebros artificiales mediante un proceso asombrosamente análogo al desarrollo de un cerebro humano. En cualquier caso dado, jamás se sabrían los detalles precisos, y hasta si lo fueran, serían millones de veces demasiado complejos para la comprensión humana. Sea como fuere, el resultado final fue una máquina inteligencia que podía reproducir, algunos filósofos preferían la palabra remedar, la mayoría de las actividades del cerebro humano, y con mucha mayor velocidad y seguridad. Era sumamente costosa y solo habían sido construidas hasta la fecha unas cuantas unidades de la HAL 9000. Pero estaba comenzando a sonar un tanto a hueca la vieja chanza de que siempre sería más fácil hacer cerebros orgánicos mediante un inhábil trabajo. HAL había sido entrenado para aquella misión tan esmeradamente como sus colegas humanos, y a un grado de potencia mucho mayor, pues además de su velocidad intrínseca, no dormía nunca. Su primera tarea era mantener en su punto los sistemas de subsistencia, comprobando continuamente la presión del oxígeno, la temperatura, el ajuste del casco, la radiación y todos los demás factores inherentes de los que dependían las vidas del frágil cargamento humano. Podía efectuar las intrincadas correcciones de navegación y ejecutar las necesarias maniobras de vuelo cuando era el momento de cambiar de rumbo. Y podía atender a los hibernadores verificando cualquier ajuste necesario a su ambiente y distribuyendo las minúsculas cantidades de fluidos intravenosos que los mantenían con vida. Las primeras generaciones de computadoras habían recibido la información necesaria a través de teclados de máquinas de escribir aumentados y habían replicado a través de impresores de alta velocidad y despliegues visuales. HAL podía hacerlo también así, de ser necesario, pero la mayoría de sus comunicaciones con sus camaradas de navegación se hacían mediante la palabra hablada. Poole y Bowman podían hablar a HAL como si fuese un ser humano, y él replicaría en el más puro y perfecto inglés que había aprendido durante las fugaces semanas de su electrónica infancia. Sobre si HAL pudiera realmente pensar, era una cuestión que había sido establecida por el matemático inglés Alan Turing en los años 40. Turing había señalado que, si se podía llevar a cabo una prolongada conversación con una máquina, indistintamente mediante máquinas de escribir o micrófono, sin ser capaz de distinguir entre sus respuestas y las que podría dar un hombre, en tal caso la máquina estaba pensando, por cualquier sensible definición de la palabra. HAL podía pasar con facilidad el test de Turing, y hasta podía llegar el día en que HAL tomase el mando de la nave en caso de emergencia. Si nadie respondía a sus señales, intentaría despertar a los durmientes miembros de la tripulación mediante una estimulación eléctrica y química. Y si no respondían, pediría nuevas órdenes por radio a la Tierra. Y entonces, si tampoco la Tierra respondiese, adoptaría las medidas que juzgara necesarias para la salvaguardia de la nave y la continuación de la misión, cuyo real propósito solo él conocía y que sus colegas humanos jamás habrían sospechado. Poole y Bowman se habían referido a menudo humorísticamente a sí mismos como celadores o conserjes a bordo de una nave que podría realmente andar por sí misma. Se hubieran asombrado mucho y su indignación hubiera sido más que regular al descubrir cuánta verdad contenían sus chanzas.
Si crees que mi voz encajaría en tu proyecto o negocio, contacta conmigo en info@locucioneshablandoclaro.com o a través de mi página web www.locucioneshablandoclaro.com. Gracias por la escucha y nunca dejes de soñar.